Radio Malva, la radio de la gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad en los poblados, en el ritmo tribal.
Acaba de anunciar que van a bombardear. Tranquila la población, es por vuestra libertad. Os matarán en nombre de la paz mundial. Han llegado las cruzadas, continúa la guerra de su papa. Las tropas bendecidas por la multinacional. Un soldado yanqui ha muerto en la ciudad. Y esperan que lloremos por un capullo más. Buscando el oro negro, buscando un poco más. De nuevo a la ciudad.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad en los poblados, suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos acá en la ciudad de Valencia. Si es un miércoles a las 12, no, a las 11 de la noche, es porque habrá sintonizado Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada, aquí también en la ciudad de Valencia. Y si estás por el sur y has sintonizado Radio Almaina, es porque aparte de en el sur estarás en Granada, esa bonita ciudad que también lo es en invierno, aunque menos florida. Y este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Unas voces meridianas que ya andan por aquí, con instrumentos meridianos. Acabamos de escuchar en directo nuestra habitual sintonía. Yo sabía que esto tenía que ocurrir algún día. ¿Qué tal? Lord Carrington, nos tenemos aquí en directo. Carre y Tony, ¿cómo estáis?
Bien. Aquí estamos.
Nos ha salido bien, ¿no?
Bueno, ha quedado ahí familiar.
Que nada, digo que yo esto sabía que tenía que ocurrir porque, aunque sin ningún tipo de permiso empezamos a utilizar esta sintonía hace más de un año, pues resulta que te enteraste y viniste a reclamar positivamente. Y bueno, por fin estáis aquí, ¿no? Y hemos podido disfrutar de esta sintonía en un riguroso y genial directo.
Sí, 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 aquí estamos. Pues nada, la verdad es que encantados, ¿no? Porque eso había escuchado alguna vez, eso. Ibas poniendo la sintonía y me dijiste, venga, te vienes. Pues para allá vamos.
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Acércate al micro que si no te escucharemos.
Sí, estoy bien, gracias. Gracias por aceptarlo.
¿Tú eres habitual también en Lord Carrington o...?
Sí, más o menos, más o menos.
Bueno, hacemos música juntos bastante. Sí. No con, a lo mejor con Lord Carrington hemos estado aquí preparando esto para esta ocasión especial contigo aquí.
Sí.
Pero bueno, teníamos otros proyectitos por ahí que no solemos... Nos vamos juntando de todas maneras siempre a hacer música y tal en casa. Sí. Teníamos Absentada.
Es otro grupo que tocamos música electrónica y música acústica y disfrutamos de la música y ya está.
Bien, ¿y esto de Lord Carrington entonces es un proyecto que tenéis abandonado o como decís se ha convertido en otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, la cuestión de Lord Carrington, un poco el proyecto es, pues eso, siempre ha sido un poco la necesidad de hacer música uno en casa, ¿no? Con su ordenador y tal, pues, y hacer cosas que a lo mejor no harías con otra gente, bueno, no lo sé. Y nada, al final se va convirtiendo pues un poco en ir haciendo música diferente y tal, sí. Pero lo que pasa es que no hemos estado llevándola directo, ¿no? Y hoy ha sido un poco... Bueno, vamos a tocarnos unos temitas aquí a Radio Malva, ¿no? Porque al final la vida se nos diluye un poco con otros menesteres y tal, y nos cuesta ponernos a ensayar y esas cosas, ¿no? Pero...
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Te van a bombardear.
Bien, superada la sorpresa inicial, vamos a seguir hablando con nuestras voces meridianas, Carre y Tony, que nos decía, yo vengo de Inglaterra, ¿no se me nota? Pues, tu acento es como del Cabañal, total, vamos, no... Bueno, volvamos un poco a Lorca Renton, aunque luego podíamos hablar un poco del proyecto que nos acabáis de comentar. No lo he escuchado muy bien porque estaba aquí peleándome con el CD, pero ahora tendremos oportunidad de entrar un poco más en materia. ¿Qué es esto de Lorca Renton? Carre, porque ¿llegó a ser un grupo o esto cómo lo grabaste en el estudio?
Totalmente.
O sea, es un fraude total.
Es un fraude, vamos, total. No, es lo que he dicho antes, ¿no? Me gusta hacerme mi musiquita en casa tranquilamente y pues me hago mis CDs y tal, ¿no? Y de vez en cuando pues quedo con los amigos y nos tocamos unos temitas, claro.
Todos estos instrumentos que suenan en el CD son reales, ¿no? De alguna manera no suenan todos a la vez, tú no grabas a todo el grupo a la vez, pero sí, ¿no? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Vas llamando pues al de la trompeta, al que lleva la caja o las voces, ¿no?
Sí, exactamente. El CD este fue un poco un CD también de colaboraciones de amigos, ¿no? Un poco de, pues, por ejemplo, Tony se hacía en la canción de Londron, se hizo una base electrónica, luego había, pues eso, Apolo, un amigo guitarrista africano de Guinea Ecuatorial y tal, que metió en la canción de África, por ejemplo, la guitarra, que tiene un rimillo bastante africano. Pues luego esto, eso, pues los vientos, pues están los vientos de Kisab, el Fra, Malibu, el Caco, estaba el Guayabo también. Un poco fui tirando, pues de decir, mira, estoy aquí haciendo unas canciones, no tenía ningún fin realmente, porque no sabía si realmente las llegaría a tocar.
Que se pare el tiempo es el título del segundo trabajo, ¿no? De Lord Carrington, ¿no?
Sí, bueno, del primero.
Lord Carrington vino después.
Sí,
porque Chain Trails, ¿no?
Sí, ese lo hice, pues está en Bandcamp para poder descargar gratuitamente para quien lo quiera. Y ese lo hicimos este verano, lo sacamos este verano, un poquito antes de... de verano. Y el otro que estaba como a nombre de Carre, pues ya creo que es de 2006 o por ahí.
Y esto ahí que se te va para el flamenco la voz, ¿no? Me he dado cuenta.
Ahí sí que se me fue. Un poco. Ahí sí que se me fue. No sé si a lo mejor pertenece a cierta familia, pues eso, gaditana y tal, pues.
Que se pare el tiempo, que se pare el tiempo, pa' que las olas no puedan borrar nuestras pisadas, nuestras pisadas. Que se pare el tiempo, que se pare el tiempo, pa' que yo pueda congelar en un frasco tu mirada, pa' sentir, pa' abrazar, pa' llorar, para reír, para amar.
Bueno, Tony y Carre, que os puedo, no, os voy a invitar a que escuchemos este segundo tema de los cuatro que habéis preparado. Es un honor que lo hayáis preparado para la ocasión, para Voces Meridianas, para Radio Malva, este acústico que se agradece. Lo siento por la gente que no está ahora mismo aquí y pueda escucharos aquí presencialmente, aunque bueno, sí, habrá gente que lo esté escuchando en directo. Tony, cuéntanos ¿Cuál es la próxima canción que tenéis preparada?
Sí, sí. Esta canción se llama Fueres, llama El Uso.
Me puedes llamar el oso, me puedes criticar que no te voy a matar, pero la esperanza no la pierdo, no la perderemos nunca jamás. Intentaremos siempre cambiar un poco de uno mismo, eso es lograr. Seguiremos luchando, sí, luchando siempre hasta el final. Y no me comprendes, a mí eso me da igual, me la peta tu letra, pues el banco te intentará amargar. Tienes que respetarme, son vidas diferentes, no tan lejos de la realidad. En la misma ciudad no te pueden callar, no te pueden callar, no te pueden callar, no te pueden callar. Escuchaba las noticias, escuchaba las noticias, que el número de ricos ha aumentado a nivel mundial. Yo me preguntaba si en todas esas cifras no aparece la gente pobre, que aumenta, aumenta sin parar. Tendremos que trabajar hasta reventar, y si tienes mucha suerte, cuando mueras tendrás tu hogar. Me mata si no trabajo, y si trabajo me mata. ¿Y qué razón tenía aquella canción? No te pueden callar, no te pueden callar, no te pueden callar, no te pueden callar.
Bien, por aquí seguimos las voces meridianas. Hoy especial, como siempre, pero más especial que siempre. Con música en directo, la que nos están trayendo Carre y Tony, Lord Carrington.
No la perderemos nunca jamás, intentaremos siempre cambiar.
Una versión como muy libre, ¿no? De lo, como tiene que ser, del clásico de Potato, ¿no, Carré?
Sí, bueno, meto un par de veces esa alusión ahí a Potato, pues porque, joder, pues es un grupo que bueno, personalmente me marcó bastante, ¿no?
Bien, vamos a parar el tiempo un poco en lo que se refiere a la música en directo. Porque bueno, como siempre que viene algún grupo por aquí, lo solapamos o lo integramos dentro de los temas que tenemos aquí preparados. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora no es ninguna canción, por desgracia. Es una entrevista que mantuvimos el martes por la noche con Eduardo Romero, que es una persona que trabaja en un colectivo en Asturias, en Oviedo, Cambalache, dentro de un trabajo enorme que están haciendo en lo que se llama la ruta contra el racismo y la represión, integrado además en esa campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y extranjeras. En ella, voy a adelantar un poquito, nos habla o nos denuncia más concretamente la deportación ese mismo martes, hace dos días, de un vuelo lleno de gente de Nigeria. Por desgracia también, y como escucharéis, no es el único que se ha realizado, y en los últimos meses, de junio para acá, al menos se han datado con toda seguridad 8 vuelos, 4 a Nigeria y 4 a Senegal. En fin, Eduardo nos lo va a contar mucho mejor. Además, también nos comentará someramente, porque en ese momento no se tenían muchos datos acerca de la muerte también del lunes al martes por la noche, pues de Armenia, un hombre armenio, en el CIE de Zona Franca, allí en Barcelona. Y también nos invitará, aún estáis a tiempo, a participar en los terceros encuentros a nivel estatal de todos los grupos y personas que trabajan en esa campaña por el cierre de los centros de entrenamiento para extranjeros y extranjeras en Madrid. Después seguiremos con Lord Carrington.
Al otro lado del teléfono tenemos a Eduardo Romero, una de las personas que lleva un tiempo trabajando en esta campaña que ya a nivel estatal viene de alguna manera luchando por el cierre de los CIEs, la campaña por el cierre de los CIEs. Y si quieres también, a modo de presentación, Eduardo, si te parece, nos podías contar cuál es el trabajo que vienes realizando tú dentro de la campaña.
Yo formo parte de un colectivo que se llama Cambalache, que a su vez está participando en una coordinación asturiana contra la política de extranjería, que se llama esa coordinación la Ruta contra el Racismo y la Represión. Entonces, desde hace años venimos llevando pues diferentes activismos de lucha contra las fronteras, contra la política migratoria, pues con presencia en las calles de nuestras ciudades, denunciando las redadas racistas, denunciando los hostigamientos y las persecuciones policiales a la población migrante, denunciando en definitiva ese estado de excepción que se ha generado en torno a la comunidad migrante a lo largo de todos estos años, generando pues prácticas de miedo, de persecución, de explotación también laboral, hasta límites increíbles, y pues diferentes colectivos con diferentes identidades también en Asturias, algunos de un perfil más, de un trabajo más en el ámbito de las ONGs, otros como el nuestro de perfil más activista, pues nos hemos coordinado para compartir sobre todo lo que es la reivindicación y la denuncia en la calle. Y a partir de esa práctica nuestra en Asturias, pues nos hemos coordinado también con gente de otras ciudades, principalmente de lugares donde hay CIE, como el CIE de Zona Franca en Barcelona, o Zapadores en Valencia, o a Madrid, precisamente porque muchas de las personas detenidas en Asturias son enviadas a estos centros, especialmente al de Aluche.
Vamos a hablar de varias cosas, pero en concreto vamos a centrarnos en el tema que, a través de un comunicado de la campaña por el cierre de los CIEs, pues nos ha llegado a Radio Malva, en concreto el que nos habla de la deportación hoy mismo, que bueno, no sé si no lo puedes confirmar, de gente de Nigeria, que además parece que no no es la única en los últimos meses. ¿Qué nos puedes contar de esto, Eduardo?
Sí, os puedo confirmar que el vuelo de deportación colectiva a Nigeria se produjo hoy mismo, el martes 3 de diciembre, que es cuando estamos haciendo esta entrevista, que las personas deportadas pues salieron en un avión de Aire Europa desde Barajas en torno a las 3:30 de la tarde. Sabemos que 20 deportados, bueno, 19 hombres y una mujer fueron deportados desde el CIE de Aluche, e imaginamos, teniendo en cuenta las prácticas en otros vuelos anteriores, que habría otra gente que fue llevada a Barajas desde otros puntos del Estado español. Quizás desde otros CIE, incluso desde cárceles, o también a través de redadas racistas, en este caso redadas discriminadas, que buscan a personas de la nacionalidad de la que va a ser el destino del vuelo, produciéndose pues una verdadera caza del inmigrante o la inmigrante nigeriana, o del senegalés o la senegalesa, cuando estos vuelos tienen destino Dakar. Hemos también comprobado la regularidad de estos vuelos en los últimos meses, poniendo fechas en los últimos medio año, pues aproximadamente a 4 o 5 vuelos con destino a Nigeria y otros 4 o 5 con destino a Senegal, y probablemente otros pues los desconoceremos. El caso es que para poder deportar a 10.000 personas aproximadamente, que es las que deporta el Estado español en un año, pues hacen falta bastantes decenas de vuelos especiales de deportación, además de las deportaciones que se producen de una manera más individual en vuelos turísticos, en los que se introduce a 1, 2, 3 personas migrantes para ser deportadas. En Asturias nos pusimos tras la pista de estos vuelos porque se había producido alguna redada racista aquí en los días previos a la planificación de uno de estos aviones de Air Europa, y siguiendo el rastro de las personas deportadas desde el locutorio, llamándoles a sus lugares de origen, pudimos ir reconstruyendo cómo se producen estos vuelos y cómo se planifican, cómo la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en Madrid pues probablemente cuantificará cuántas personas deportables tienen en los centros de internamiento y también en las cárceles, y el número de personas que les falta probablemente se lo comunican a todas las comisarías del Estado para que empiecen esa caza del inmigrante en los días anteriores a los vuelos. También hemos sacado a la luz que en el vuelo que tuvo lugar el 19 de noviembre pasado, que es el penúltimo, el anterior al del día de hoy, pues los migrantes cuentan cómo intentaron desarrollar resistencia pasiva tirándose al suelo en el aeropuerto, y cómo fueron esposados con esposas metálicas, golpeados brutalmente con patadas y porrazos para introducirlas en el avión. Sabemos también que un chico, en una medida desesperada, que creo que da cuenta del nivel de angustia que se tiene en un CIE cuando se anuncia una deportación, pues un chico se bebió íntegramente una botella de champú para intentar enfermar y así no viajar, y fue llevado, como todos, al vuelo y ocultado en la parte de atrás del avión para que no se escuchase sus quejidos por los dolores de estómago. Estas son las condiciones en las que se están produciendo los vuelos. El de hoy a Nigeria aún no sabemos los detalles porque habrá que reconstruirlos con las personas deportadas en las próximas semanas, y antes de que acabe el año nos consta que probablemente se planifiquen otros vuelos de deportación con otros destinos que todavía no podemos confirmar.
No es la primera vez, ¿no?, que desde la campaña por el cierre de los CIE se denuncia el tema este de los cupos de inmigrantes, ¿no? Parece escandaloso, ¿no?, que se depende del vuelo y hacia el país que esté destinado o con el que se haya contratado, se dé lugar a la caza por nacionalidades, ¿no?
La mejor prueba de ello es que en el último vuelo a Senegal, el 19 de noviembre, hubo al menos 2 senegaleses detenidos en las 24 horas previas al vuelo en Madrid. Uno de ellos, gracias a la actuación de su abogada, pues pudo liberarse, y el otro fue directamente deportado. Eso demuestra que en las últimas horas tratan de cubrir las plazas, deteniendo a personas y acelerando todos los trámites para deportarles, que en el caso de que no hubiese un vuelo no serían tan rápidos, ¿no? Y sin embargo estos chicos son detenidos y sin ni siquiera pasar por el centro de internamiento son subidos a ese avión. Pero también hemos detectado otras redadas en los días previos. En el caso de Oviedo, pues el 13 de noviembre, 6 días antes del vuelo, nos consta incluso que a veces se llama a las oficinas de extranjería a personas con la excusa de realizar algún trámite, y son allí cazados y enviados al calabozo y posteriormente a los vuelos de deportación. Es decir, que hay montones de evidencias que confirman que esa es la práctica que desarrolla el gobierno español, por cierto, con la complicidad de los gobiernos de los países de destino de estos vuelos de deportación. Pues la embajada senegalesa y la embajada nigeriana colaboran en punto que nos decía un testigo la semana pasada, que había visto cómo ciudadanos y ciudadanas nigerianas eran llevados por la policía española embridados de sus muñecas a la embajada de Nigeria, que recibía a sus ciudadanos embridados por la policía española para identificarles seguramente con la intención de introducirlos en el vuelo de deportación. Las autoridades senegalesas hacen algo parecido, visitando el CIE y identificando a las personas de su nacionalidad, e incluso reciben el vuelo de deportación en Dakar un amplio despliegue policial senegalés que complementa los 50 euros que les da la policía española a los deportados con otros 10.000 francos CFA, que son unos 15 euros, como, vamos a decir, entre comillas, compensación a la gente que llega deportada. Gente que, por otra parte, muchas veces viaja sin maleta, sin dinero, sin teléfono, porque con las prisas de deportarles todo queda atrás en Madrid.
En este caso, la complicidad a la que haces referencia de estas embajadas es porque estos países tienen que reconocer a estas personas como ciudadanos del origen, ¿no?, el que nigeriano en este caso, ¿no?, o senegalés, ¿no?
Sí, no solo reconocerlos, sino que tienen que aceptar además que un vuelo salga con destino a Lagos o con destino a Dakar lleno de personas deportadas. Solamente a través de acuerdos, a veces más públicos, a veces más privados, entre los gobiernos, se hace posible, porque sin que haya un acuerdo de readmisión no sería posible que se les deportase, ¿no? De hecho, nos consta que en algunos momentos, por ejemplo en Senegal, ha habido duras protestas de la población senegalesa en Dakar contra los vuelos de deportación que estaban llevando a sus propios compatriotas de vuelta a su lugar de origen.
¿Cómo se realizan estos vuelos? ¿Son vuelos exclusivamente para gente que deportan o van mezclados con el resto de pasajeros y pasajeras?
Pues hay dos tipos de deportaciones. Hay deportaciones en vuelos comerciales, en vuelos turísticos, digamos, en los que normalmente la policía introduce a una, dos, tres, cuatro personas para su deportación, mientras que el resto del pasaje es el pasaje que viaja voluntariamente. En el caso que se produzca una deportación de este tipo, a veces hay posibilidades de pararla gracias a la propia resistencia de la persona deportada, que puede hacerse notar, gritar, intentar desarrollar resistencia pasiva. Y sobre todo lo que puede encontrar en ese caso es la solidaridad del resto del pasaje. En ocasiones pues pasajeros, pasajeras que iban en esos vuelos pues han protestado, se han negado, por ejemplo, a sentarse para el despegue hasta que la persona que querían deportar no fuese sacada fuera del avión, y si se muestra esa solidaridad de manera más individual o de manera más colectiva, se puede lograr parar la deportación, porque la comandancia del vuelo puede decidir que no vuelen las personas deportadas por razones de seguridad. Así que desde la campaña contra los CIE animamos a que en los casos en los que se detecte que una persona va a ser deportada, pues que se exprese la solidaridad y se logre parar la deportación. Cuando los vuelos son especiales, como es el de hoy a Nigeria, o los que os contaba a Dakar, es un vuelo exclusivo para deportaciones, con lo cual va lleno de normalmente de decenas de inmigrantes que van a ser deportados y deportadas, y suele ir un despliegue policial del doble de policías que de inmigrantes en ese vuelo. Estos vuelos especiales están contratados a través de un acuerdo entre el gobierno español y Air Europa y Swift Air, por el cual el gobierno español paga casi 12 millones de euros al año. Y desde la campaña contra los CIE también denunciamos a esta empresa, que es el grupo Globalia, que tiene además otras empresas turísticas como Alcon Viajes o Viajes Ecuador dentro de su entramado empresarial, y que seguramente habrán calculado que, como ahora viajan menos turistas, pues pueden mejorar sus cuentas y su expansión económica mediante la deportación de personas migrantes.
O sea que incluso, bueno, le está saliendo de lo más rentable, ¿no? Esta deportación. Los viajes sí, no son gratuitos, claro.
No, por supuesto. De hecho, Air Europa pretende expandirse el año que viene, habla de un 20% de crecimiento. Probablemente parte de ese crecimiento tenga que ver con unos contratos que firma con el gobierno español, ya no solo para deportar sistemáticamente a la población migrante, sino también por los acuerdos que le dan 30 millones de euros al año con el ejército español para trasladarles a equipo y personas del ejército.
Y bueno, luego también por lo que apuntáis en el comunicado, ¿no? Hay cierta connivencia porque, claro, no son cualesquiera, ¿no? Presidentes, incluso propietarios de estas empresas, ¿no? Y de estas corporaciones como Globalia. Estamos hablando de Juan José Hidalgo y Abel Matutes, exministro de Asuntos sí. Exteriores, ¿no? Con Aznar.
Sí, parece toda una casualidad significativa que en marzo de 2013 se formaliza el contrato entre el gobierno español y Air Europa para deportar migrantes por 12 millones de euros, y el mes siguiente Abel Matutes compra el 5% de las acciones de Globalia, que es la empresa en la que está incluida Air Europa. Toda una coincidencia que eso sea así, y que pocos meses después la misma compañía firme un acuerdo con el Ministerio de Defensa por otros 30 millones de euros.
Estamos de malas noticias. Creo que al final voy a intentar que acabemos con una buena, ¿no? La segunda mala noticia, ¿no? Precisamente hoy, ¿no? Nos referimos a lo que ha ocurrido en Barcelona, en el CIE.
Sí, la noche del lunes 2 de diciembre al martes 3 de diciembre, según la versión policial, que es la única que tenemos en la actualidad, pues una persona de nacionalidad armenia ha muerto en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca. Pasa a engrosar la lista de víctimas mortales de los centros de internamiento, porque no hace tanto Idrissa Diallo murió en el mismo CIE de Zona Franca y Samba Martínez en el CIE de Aluche en Madrid. Como digo, ahora mismo tenemos exclusivamente la versión policial de esta muerte. Incluso la propia versión policial supongo que no habrá tenido más remedio que reconocer que este hombre murió en lo que es una celda de aislamiento dentro del CIE, que llevaba varios días en una celda de ese tipo. Nos habla de que se ha suicidado, y en un gesto completamente asqueroso, la policía saca los medios de comunicación los antecedentes penales y la conflictividad de esa persona, como queriendo justificarse ya de antemano ante una muerte que no tiene ninguna justificación y que es una víctima más de unos centros de internamiento que deben desaparecer de forma inmediata.
Si quieres, casi para terminar, pienso que algo bueno tiene todo esto, y es lo que va a ocurrir en Madrid, ¿no? Este fin de semana, un montón de gente que trabaja dentro de la campaña, colectivos sociales que están ahora mismo defendiendo los derechos de inmigrantes, os vais a juntar en Madrid, ¿no? En unos encuentros.
Sí, me consta que también, ya que estamos hablando en Radio Mal, va a acudir un grupo de personas de Valencia también, de la campaña contra los CIE.
Sí.
Que por cierto, eso les recuerda que también recientemente ha habido diferentes acciones de hostigamiento a los colectivos y organizaciones sociales que luchan contra las fronteras en Valencia, y también desde aquí queremos, desde Asturias, pues expresar la solidaridad, por ejemplo, con Valencia Acoge, que ha tenido una redada a la puerta de su local en los días pasados. Nos parece una vergüenza que eso se produzca, pero como decías, en los próximos días nos juntaremos pues personas y organizaciones sociales de muchísimos lugares del territorio del Estado español, con la voluntad de establecer coordinaciones más firmes y una lucha pues que, con todo lo que está sucediendo, tiene que fortalecerse para alcanzar el objetivo que todos queremos, que es acabar con los centros de internamiento extranjeros y, en general, acabar con todos los instrumentos amplios y sofisticados que la política migratoria tiene desde la frontera exterior, con esas cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla, hasta todo el entramado de las fronteras interiores que provoca redadas, internamientos y deportaciones.
Hay una parte pública, ¿no?, de estas jornadas, ¿no?, y en concreto hay una manifestación, ¿no?, en Madrid, que termina en el centro de internamiento para extranjeros y extranjeras ahí en Aluche. No sé si nos puedes dar la hora y el lugar a la sí. que se, del que se sale ahí en Madrid.
La marcha partirá a las 18 horas, a las 6 de la tarde, de la madrileña Plaza de Julián Marías y discurrirá hasta el CIE de Aluche. Uh-huh. Finalizará a las 20 horas con una concentración en la Puerta del Sol.
Eduardo, antes de terminar, no sé si piensas que en esta conversación que hemos mantenido hay algo importante que debería entrar ahora mismo en esta grabación, pues es el momento, algo que nos hayamos olvidado.
Insistir en que hay muchas formas de luchar contra las fronteras. A veces cuando escuchamos pues informaciones como las que hemos ido hablando en esta entrevista, con los vuelos de deportación uno detrás de otro, la muerte en el CIE, las redadas y demás, vemos como que todos se nos cae encima y era de poner freno a este modelo de extranjería represivo. Y sin embargo hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay cosas como la que hablábamos antes, de tratar de parar los vuelos de deportación cuando detectamos que quieren deportar a algún migrante en un vuelo turístico. También creo que hemos apuntado a las empresas responsables de estos vuelos para que podamos hacer algo respecto a ello. Y también solo es posible mantener este sistema gracias a miles y miles de redadas racistas que se dan en las calles y que muchas veces se dan delante de nuestros ojos. Así que luchar contra estas redadas, denunciarlas y intentar pararlas es también una tarea que tenemos.
Un abrazo y muchas gracias por atendernos y sobre todo por el trabajo que vienes y que venís realizando para que estos centros de entrenamiento para extranjeros y extranjeras se cierren, desaparezcan de la faz de la tierra. Gracias.
Pues muchas gracias por llamar, ¿vale?
Venga, hasta la próxima. Salud.
Nos vamos a contar la historia de una mujer que siempre tuvo coraje y las penas quiso vencer. Nació en los años 20, pronto tuvo que ver la muerte de un hermano que al frente lo enviaron. Llegó la posguerra y en el pueblo tuvo que ser la madre de 7 hijos y darles de comer. Trabajó siempre en el campo y a las eras a madrugar, encima se encargaba de las cosas del hogar. Es pasión la historia de una mujer, es pasión la historia de una mujer. Llegaron los 80, sus hijas se marcharon a las ciudades en busca de trabajo. Pasaron algunos años, su marido falleció, pero siempre tenía algo que la hacía tirar para adelante. La alegría de sus nietos correteando por el patio, historias olvidadas detrás de algún geranio, maletas preparadas y cambio de escenario, esperando la llamada. Es pasión la historia de una mujer, es pasión la historia de una mujer. Historias de familia, el calor no siempre dado, temblor en su voz por temer a lo añorado. Puertas abiertas sin querer nada cambio, esperando la llamada. Espacio, la historia de una mujer. Espacio, la historia de una mujer.
siempre tuvo coraje y las penas quiso vencer. Nació en los años 20 y pronto tuvo que ver la muerte de un hermano que al frente lo enviaron. Llegó la posguerra y en el pueblo tuvo que ser la madre de siete hijos y darles de comer. Trabajó siempre en el campo y a las eras a madrugar. Encima se encargaba de las cosas del hogar. Espacio, historia, gloria de una mujer. Espacio, la historia de una mujer. Llegaron los 60 y sus hijas se marcharon las ciudades en busca de trabajo. Pasaron algunos años, su marido falleció. Siempre tenía algo que le hacía tirar pa'lante. La alegría de sus nietos correteando por el patio. Historias olvidadas detrás de algún geranio. Maletas preparadas y cambio de escenario. En busca de cariño ahora necesario. Historias de familia, el calor no siempre dado, temblor en su voz por tener.
Bien, historias olvidadas y de familias que andamos por aquí rescatando. Hablando de rescatar, bendita música que nos rescata de todos los males, ¿no? Que hemos escuchado en esa entrevista con Eduardo Romero. Nos hablaba de las deportaciones y algunas que otras cosas terribles más que han ocurrido esta semana y que vienen ocurriendo los últimos meses, sobre todo. Seguimos aquí en las voces meridianas e instrumentos meridianos. Para quien se haya apuntado ahora, pues decirles que contamos hoy con la grata presencia de Carre y Tony. Lord Carrington, hemos escuchado, ¿no?, el séptimo, ¿no?, el corte número 7 de este primer tema que aquí estamos como reivindicando. ¿Cuántos años hace que publicaste esto, Carre?
Pues esto es de 2006-2007, ¿no? Un poco, y pues este tema que estábamos escuchando, en realidad, pues eso, habla de una mujer que se llama Pasión. Y bueno, pues eso, era mi abuela y tal, y es un poco, explica un poco lo que es la ruda vida que tenía una persona de un pueblo de campo, ¿no? Y como luego en los 80, pues se vinieron mayores y como abuelos a unos bloques de fincas altos donde no tenían nada que ver, o sea, con todas sus vivencias, ¿no? Realmente, porque era gente bastante sabia y conocedora un poco de pues del medio rural y de la autosuficiencia, en realidad, ¿no? Un poco. Y cómo se viene aquí y un poco está esperando siempre la llamada, ¿no?
Historias de migración, ¿no? Una migración que ahora pues cambia de color y de latitudes, pero que al final es más de lo mismo. Es migraciones, en estos casos que tratamos, las hay de todo tipo, pero casi de huida y de búsqueda de unas mejores condiciones y de un mundo mejor. También alguna vez en este programa hemos hablado de gente que ha migrado por amor. pues cuéntanos tu historia, Tony.
No, conozco a mi mujer en Inglaterra y vine aquí a España con mi mujer y ya está, soy inmigrante. Pero cuando la policía para mí por la calle y dice papeles, yo siempre he dicho sí, ¿dónde eres? Y yo siempre Jamaica, ellos, papeles, y yo saco mis papeles, pero eres de Inglaterra, sí, pero mi padre es de Jamaica.
Sí, la cuestión es molestar, ¿no? Y, sí. Y sobre todo con ese contenido, no solo xenófobo, sino racista, ¿no? Cuando hablamos de colores de piel, ¿no? Porque sí. Seguramente que si fuera jamaicano, igual de puro, pero con otro color de piel, más blanquito, no te molestarían tanto, ¿no?
Molestan menos, creo, menos.
Tony, un migrante medio jamaicano, medio inglés. Cuéntanos esto, ¿no? Has emigrado por amor, ¿no?
Sí, es el mejor razón, ¿no? Para emigrar. Bueno, ella es de Valencia. Ella es negra. Su madre es de Guinea, su padre es de La Mancha, pero ella es valenciana. Entonces, es como viendo el, no sé, el mundo con mis ojos y los ojos de ella también, porque ella cuenta mis cosas como, mira, este es esto. Como en Inglaterra, yo cuento cosas a ella, esto, es así. Entonces, la diferencia es buena, es una buena mezcla. He venido aquí con la intención de buscar una vida diferente, más diferente que Inglaterra, porque es más duro ahí en otras maneras y más fácil en otras maneras. Pero el racismo es lo mismo, para mí es lo mismo.
Bueno, por aquí vamos a ir terminando. Hemos querido terminar en alto, por eso casi le hemos declamado a Tony que nos contara el por qué se vino para acá. Y nada, a mí lo que se me ocurre para seguir hablando, para terminar en alto y hablar un poco de futuro y en positivo, es que nos contéis en qué estáis metidos ahora, musicalmente hablando, si tenéis algún proyecto en el que estáis trabajando y que vamos a tener la suerte, no sé, dentro de poco o de mucho, de poder escuchar y veros.
Pues bueno, como decíamos antes, siempre al final vamos liados con mil cosas y a la vez no paramos de dejar de hacer, ¿no? Y pues de aquí a poquito queríamos sacar una especie de maxi single o algo así, sí, de Absent Adapt, un poco, y pues a lo mejor van a ser 4 temas o algo así, ¿no? Y pues eso, Absent Adapt es un poco, es mucho más experimental y eso, lleva una onda un poco eso con electrónica y, sí, y una programación del señor Tony, y luego pues eso, ha estado en un par, también cantando con nosotros un chico que se llama Pluma, sí, del Congo. Bueno, seguramente lo conocerás porque se mueve bastante por aquí también actuando y tal, ¿no? Y luego Rubén, que es bajista. Entonces un poco es una formación de bajo, sintetizador, programación de samples y voces, ¿no?
Sí. Tenemos proyectos de temas con samples del WOF, de algunos políticos, algunas cosas en el que están pasando en el mundo ahora, y mezcla con música y así.
¿Dónde puede descargarse, escuchar trabajos vuestros, ¿no?
Lord Carrington está en Bandcamp, y ahí pues estaba el disco de Chemtrails. Eso va a descargar y luego pues un par de cancioncitas sueltas.
Pues casi que nos vamos a ir. ¿Qué tal, Tony Carre? ¿Cómo lo habéis pasado aquí en la radio?
Bastante bien. Bastante bien. Very good, thank you.
Carre, creo que empezó un poco nervioso, pero se ha ido tranquilizando, sí, sí, a lo largo, ¿no? No me creo que ha ido transcurriendo el programa, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad que pues ha estado bastante bien acompañado y muy a gustito aquí, pues la verdad es que con muy buena compañía y muy a gusto y bueno.
Pues nada, aquí estaremos esperando a ese nuevo trabajo que estáis preparando para que vengáis aquí a presentarlo también a Radio Malva, este programa Voces Meridianas, y nos despedimos hasta la semana que viene, no, si no pasa nada bueno o nada malo,
aquí en este programa, en Voces Meridianas, en Radio Malva, y nos vamos a despedir con una última canción de esta grata compañía de Lord Carrington. ¿Con qué nos vamos, Carrie y Tony?
Pues nos vamos con una canción de amor que se llama Perdidos.
Ahí estamos, vámonos.
En los muros de mi soledad.